Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solamente una vez, con Julio Valverde. Las tardes de Radio Nacional.
¡Ey! ¿Cómo va eso? Gracias por seguir ahí escuchando. Hola, si te acabas de incorporar, ya sabes que estamos estos días, hoy y mañana, haciendo el programa desde Almagro, donde se celebra la edición número 43 de su Festival de Teatro Clásico. Y aquí que nos hemos venido. Hemos dicho, si el teatro, una vez más, tira para adelante con la que está cayendo y vuelve a reinventarse, nosotros tenemos que estar ahí con él. Hoy es el día de aterrizaje, o sea que vamos a ir suaves, pero iremos subiendo el pistón conforme pasen las horas hasta que aquí acabe recitando teatro hasta los gatos. Pero eso será la traca final de mañana. De momento, fake news y cómo combatirlas con inteligencia artificial, que por cierto, las noticias falsas tienen mucho de teatreras, ¿eh? Eso será en el futuro era esto, de Sir Oliver, dentro de unos minutines. Luego, el libro de la semana con Jesús Trueba y después Céfalo Hipócris, uno de los cuatro estrenos absolutos que van a transcurrir aquí en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y si la cosa en algún momento se te pusiera fea, ponte a silbar. Esto es Heard Somebody Whistle de My Morning Jacket. ¡Hey! ¡Vamos ya!
Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught. Out from a crowded bar, I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
Síguenos en Twitter, @solamente_RNE.
Sé que estáis ahí, sé que tenéis miedo, teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar.
El futuro era esto.
10 minutos pasan de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Tiempo ahora para mirar al futuro. El futuro era esto, con Sir Oliver. Hola, Sira, buenas tardes.
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy último programa, última sección de la temporada del futuro era esto. ¡Ay, qué pena! Pero te traigo hoy un tema, por eso, que nos toca a todos, que seguro que tú también lo has oído, Julio, que seguro que a todos nos ha tocado alguna vez, incluso nos lo hemos creído, porque hoy, como bien adelantabas, Julio, hablamos de fake news, o lo que es lo mismo, de noticias falsas.
Vamos a contar mentiras, tarara, vamos a contar mentiras, tarara, vamos a contar mentiras por el mar.
Bueno, pues vamos a leer unas cuantas. El coronavirus se propaga a partir de vacunas de la gripe contaminadas.
El coronavirus lo ha inventado Bill Gates.
Colectivos LGTBI exigen al gobierno una renta mínima universal por ser homosexual. Madre mía, Sira.
Pues fíjate, en julio, lo que hay que leer, ¿eh? Bueno, todo esto que hemos leído ahora, no se asusten, es mentira. Son noticias falsas que se inventaron y que se distribuyeron en las redes sociales. Es a lo que llamamos ahora las fake news, un término que se ha hecho muy popular en estos últimos años en las redes sociales, donde tienen lugar campañas de desinformación que casi siempre suelen estar vinculadas pues a acontecimientos políticos o sociales. Hay una frase, Julio, que dice: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Esto Cierto. Es así. Y es que
ahí
de
están
hecho,
desventaja a veces, la verdad, ¿eh?
Totalmente, de hecho está con...
Tú difama que algo queda, decía un refrán también.
Exacto, ¿no? Queda ahí. De hecho, te comentaba que está confirmado científicamente que las noticias falsas, se extienden mucho más rápido que las verdaderas o las reales. E Internet, sin duda, pues ha acelerado todo esto, la velocidad a la que las historias pueden viajar por el mundo. Ahora parece que la falsedad se difunde más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que nunca, y sus efectos además pues son más pronunciados. De hecho, fíjate, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid concluyó que el 60% de los españoles cree detectar en la red las noticias falsas, pero que en realidad solo un 14% lo logra. Imagínate la de cosas que nos creemos. Y si son mentiras, yo me pregunto, ¿por qué nos las creemos? ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? ¿Por qué se comparten tanto y son tan peligrosas? Bueno, en esta sección vamos a mirar a la tecnología, que está teniendo un papel muy importante en todo esto. De hecho, es la inteligencia artificial, porque dos investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Granada presentaron un estudio que utiliza las matemáticas y la inteligencia artificial para saber si un tuit es sospechoso o no de ser una noticia falsa. Mira. Y hoy, Julio, vamos a hablar con uno de ellos. Creo que lo tenemos por ahí. Es Juan Gómez. Juan, buenas tardes.
Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, oye, cuéntanos cómo funciona esto, cómo hace la inteligencia artificial para detectar qué noticias son falsas.
Bueno, pues es un procedimiento, bueno, complejo, pero también al mismo tiempo sencillo en cuanto a los principios en los que se basa. Y es que cuando nosotros comenzamos nuestro estudio, que se aplicaba sobre todo a las elecciones americanas de 2016, nosotros habíamos visto que había una serie de características muy evidentes que aparecían en las noticias falsas en Twitter. Pues podemos imaginar este uso de mayúsculas y de banderas. Luego también había otras características más sutiles, el comportamiento de los usuarios, cuando se habían creado las cuentas. Y lo que nosotros hicimos en primer lugar fue comparar la frecuencia de las características de los tweets sospechosos y de los no sospechosos. Y comprobamos que efectivamente había una serie de coincidencias y de patrones que eran significativos y que no eran fruto de la casualidad. Y a partir de todas esas medidas, pues podemos agregarlas y determinar, o por lo menos medir, si un tuit parece o no parece falso.
Juan, para detectarlas hay que conocerlas bien, su estructura, lo que estabas comentando. ¿De dónde salen las noticias falsas? ¿Hay un ejército de gente montándolas? Por ejemplo, esos vídeos que atribuyen, por cierto, a una realidad y luego resulta que las imágenes son de hace un montón de años de otro país y te las presentan como si fueran aquí y ahora.
Bueno, pues los motivos que llevan a alguien a crear información falsa son variados, ¿no? Nosotros solemos distinguir entre la información, bueno, que es errónea por desconocimiento, por descuido, o porque está obsoleta, de la información manipulada. Y esa es verdaderamente la que nos interesa, y en particular relacionada con eventos políticos. Y inicialmente, en los primeros, cuando estos términos se empezaron a poner más de moda, la información se creaba alrededor de una campaña, a veces por los mismos miembros o por entidades externas, pues con el objetivo de conseguir votos. Hoy en día esto ha cambiado bastante y ya la información manipulada se utiliza con otros fines diferentes y también por diferentes organizaciones. Últimamente tenemos un gran aumento, estamos viendo de granjas de robots, de bots, claro, que se dedican bots. a difundir mensajes y a difundir el contrario desde el mismo sitio, sin una intención clara, pero sí creando un clima de duda, ¿no? En el que parece que todo es falso y entonces uno puede elegir su propia verdad.
Se ha puesto como más sutil, ¿no?, la cosa.
Sí, exacto. Mucho más complicado de detectar.
Sí, porque ahora en esta época que hemos vivido de aislamiento, ha sido un buen desencadenante para que haya más bulos, ¿no?, parece ser.
En este periodo de aislamiento, ciertamente, bueno, todos lo hemos experimentado, ¿no? Nos han llegado por Twitter, por WhatsApp, información cuestionable, como la misma que habéis mencionado al principio, y es que al final hemos pasado más tiempo delante de las pantallas, a veces para informarnos, otros para entretenernos, y luego también el clima de tensión y la preocupación es un caldo de cultivo para que se propaguen este tipo de mensajes, porque hay personas, organizaciones malintencionadas que intentan aprovechar la situación. Y también porque necesitamos, o porque a veces buscamos respuestas sencillas a problemas complejos. Y normalmente las respuestas sencillas, las que no reflejan toda la complejidad del mundo, suelen inclinarse más hacia la falsedad que hacia la verdad.
Juan, estas matemáticas que vosotros usáis para detectar las fake news y la inteligencia artificial que proponéis usar, ¿puede de alguna manera llegar a detectar el origen de la noticia falsa de tal forma que le pueda permitir incluso a los agraviados perseguirlo y pedir responsabilidades?
En el caso de redes sociales más o menos abiertas, como puede ser Twitter, es relativamente fácil rastrear el origen de una noticia. Se puede encontrar quién fue el primer usuario, iba a decir la primera persona, pero mejor el primer usuario que la lanzó, y después la cadena de conexiones que ha ido siguiendo. De hecho, es una de las características que nosotros utilizamos para determinar si algo es falso o no. Como comentaba Sira, la noticia falsa corre más rápido y además sigue unos circuitos de propagación diferentes a los que normalmente utiliza la información legítima, que suelen ser más naturales, por así decirlo.
Y oye, Juan, danos algún truco para nosotros, para intentar que no nos la cuelen. Hablabas antes de mayúsculas, por ejemplo, que suelen ser características de este tipo de tweets. ¿En qué más nos podemos fijar?
Bueno, abstrayendo un poco más esa idea, yendo a lo más general, las noticias falsas suelen apelar mucho a nuestros sentimientos, ¿no? Y son teatrales en ese sentido, ¿no? También como comentabais, porque apelan mucho a llamar nuestra atención o a acercarse a nuestras propias ideas o algunos, incluso a los prejuicios que podamos tener. Entonces, yo diría que aparte de estas características más formales, que dependen de la forma en la que está expresado una noticia, un tuit, el tipo de recursos que tiene asociado, pues si hay imágenes, pero son capturas de pantalla y sin una fuente de referencia que sea más o menos fiable. Bueno, pues estas características son importantes, pero más general todavía, si encontramos alguna noticia que se ajusta perfectamente, 100%, a lo que nosotros pensamos y a lo que queremos escuchar, debemos sospechar de ella, porque, de nuevo, la realidad es compleja.
Eso que propones es un ejercicio muy bonito, porque de un tiempo a esta parte todos nos hemos vuelto un poquito complacientes, me explico, escuchamos lo que queremos escuchar, ese canal de noticias que nos va a dar el discurso que compartimos, y no otra fuente que a lo mejor nos dice, nos lleva a la contraria o pone en duda nuestras propias tesis, ¿no? Y eso que estás diciendo tú es especialmente importante, decir, oiga, que cuando empieza a complacerle demasiado, sospeche.
Eso es. Juan, de momento vosotros estáis en el campo de la investigación, de momento vuestros estudios, vuestro trabajo, pero vamos a llegar, ¿podremos tener nosotros, los ciudadanos de a pie, algo, alguna herramienta que salga de todo esto, que nos ayude en nuestro día a día, o tenéis el objetivo de que acabe llegando algo que podamos usar realmente?
Sí, por supuesto. Nuestro objetivo final es proporcionar una serie de herramientas para que los profesionales de la información y también las personas en general podamos utilizar estas tecnologías en nuestro favor y formen parte del software que utilizamos para navegar en las redes sociales. Mi previsión es que va a ocurrir algo parecido a lo que ha sucedido con el spam, con el correo basura en el correo electrónico. Hace unos años recibíamos multitud de correo basura y bueno, era difícil encontrar los mensajes buenos entre tanta basura. Y con el tiempo, nuestros clientes de correo y nuestros programas utilizan una serie de filtros automatizados que ya vienen por defecto y que cada vez son más inteligentes y que nos ayudan a sobreponernos a esa sobrecarga de mensajes. En el caso de las noticias falsas de las redes sociales, nosotros trabajamos para que nuestra tecnología se incorpore también dentro de esas herramientas que tenemos de uso diario y que nos permitirían tener un poco más de certeza de que lo que estamos escuchando está contrastado y que no se trata de una de estas fake news.
Muy bien, Juan. Bueno, yo creo, Julio, que esto nos ha ayudado un poquito a que nos la cuelen menos, ¿eh? Ya saben.
Hombre, esperamos ya como agua de mayo que podemos utilizar esas herramientas, porque es evidente que a todos nos interesa que las redes pues estén limpias y sean fiables, ¿no? Y bueno, pues ya digo, que en cuanto lo tengáis rodando, por favor, ponedos otra vez en contacto con nosotros para poder darle la promoción adecuada. Bueno, Juan es uno de los dos investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Granada que acaban de presentar este estudio, que utiliza las matemáticas y la inteligencia artificial para saber si un tuit es sospechoso o no de ser una noticia falsa. Ha sido un placer, Juan.
Muchas gracias, Julio.
Un abrazo,
hasta
Juan.
Luego.
Gracias.
Shira, seguimos.
El futuro no era esto.
Esta es una de mis partes favoritas, Shira.
Lo sé, Julio, por eso te traigo algo hoy muy especial. Ya saben ustedes que en el futuro no era esto. Siempre hablamos de aquellas cosas que nuestros antepasados y la ciencia ficción tenían pensado para nosotros, pero que al final nunca llegaron a ser. En otros capítulos, vamos a hacer memoria, Julio, hemos hablado de la telepatía, de las casas voladoras, de las llamadas...
Los hologramas.
Eso es. Y cómo no, los top de la invasión de Marte, que nunca fue, y de las vacaciones en la Luna, que todavía menos. Bueno, hoy especial mención a, ojo, robots torpes y escobas que obedecen. ¡Ojo, ojo! Esto que es tan curioso era muy habitual en el imaginario y las predicciones de nuestros antepasados. Resulta que encontramos ahí la existencia de robots con forma de humanos, tipo C-3PO de la Guerra de las Galaxias, que nos deberían estar ayudando a todos en casa. La cosa curiosa es que se les dibuja y se les describe en varias novelas como máquinas que eran bastante patosas, o eso preveían. Es curioso, ¿eh?, esto de los robots patosos. Y además de estos robots, según escritores futuristas como Arthur C. Clarke, a estas alturas deberíamos tener también escobas obedientes eléctricas.
O por lo menos una plancha automática, que yo no sé, como con todo lo que se ha inventado, con el Rumba este que te aspira el suelo, ¿cómo es posible que todavía no hagan una plancha que salga la ropa ya directamente lisa?
Bueno, esto sería maravilloso, Julio. Vamos a tomar nota. Bueno, es verdad, tú lo decías. Es cierto que hoy en día tenemos robots tipo Rumba que aspiran e incluso algunos que friegan un poco las casas. Pero es verdad que en 1904 creían que para el 2020 ya veríamos estas escobas eléctricas y casi automáticas, las cuales dependerían teóricamente de una persona que les diera dirección y les indicara dónde tenían que limpiar, ¿no? Pues vete para allá, vete para acá. Bueno, ya sabes que todavía esto pues no ha llegado.
No ha llegado.
Abre con nosotros la cápsula del tiempo.
Julio, qué nervios tengo, que abrimos por última vez en esta temporada nuestra cápsula del tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ido dejando mensajes al contestador, al WhatsApp, en Twitter. Hemos ido guardando en ella, en nuestra cápsula del tiempo, todos esos mensajes que nos habéis ido dejando, todo lo que habéis dejado dicho para los que vendrán en el futuro. Ya sabéis que la idea, como empezó todo esto, era que tendríamos esta capsulita, dejaríais vuestros mensajes, se quedaría ahí como archivo sonoro para que los que vengan la abran y, oye, se encuentren ahí pues vuestros claro. consejos, vuestras pregarias, vuestras advertencias. Y digo que esto era la idea porque, Julio, tú no tenías tan claro desde el principio que quisieras esperar al futuro. Escuchar lo que dijo Julio al principio de la temporada.
A ver.
Yo no pienso esperar a que la abra mi nieto. Yo antes de jubilarme aquí en esta santa casa, la abro y miro a ver lo que decíamos y lo que decían los oyentes.
Bueno.
Claro, no vale, sé, ¿no?
Hombre,
vale,
teniendo en cuenta que la Hyperloop...
No sé para qué nos haces esa advertencia.
Concho, pues para ver un futuro a lo mejor no tan lejano.
Claro, Julio, hombre, claro. Tú querías tener ventaja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya ves. Mensajes para los que vendrán en el futuro. Al final, durante todo este tiempo, inevitablemente se mezclaron pues con mensajes durante este confinamiento que hemos vivido. Lecciones aprendidas, cosas que ahora hemos empezado a valorar. Os preguntamos qué os diríais a vosotros mismos en un tiempo, sobre todo lo que hemos vivido. Vamos a recordar alguno de esos mensajes.
Yo le diría a mí yo del futuro que ojalá hayamos aprendido la lección y ahora cuidemos más nuestro planeta.
Yo creo que una lección que me ha ofrecido el confinamiento durante estos días es aprender a valorar el tiempo para poder pensar en uno mismo, en reflexionar.
Algo que yo le diría a las personas del futuro es que empezaran a disfrutar más el camino a las cosas en vez de estar tan enfocados en la meta.
Bueno, pues ya ves, Julio, valorar el tiempo y vivir el día a día con alegría han sido los mensajes más repetidos durante este tiempo. Pero no todo se queda ahí. En nuestra cápsula del tiempo, vamos a recordar, también ha habido hueco para algunas peticiones muy especiales, porque no todo va a ser dejar mensajes al aire para los del futuro. Habrá que pedirles algo también a ellos.
Hombre, que se hagan cosido. Que sean como los ahora, vida al cocido.
Señores y señoras del futuro, no sé si tendrán poderes para transmitirnos la inteligencia o poderes curativos. En ese caso, estaré encantada en que vengan a visitarme. Gracias.
Rogaría me enviasen los números de la primitiva de la semana que viene. Tengo un poco de urgencia. Gracias.
Bueno, Julio,
sí, ese es un clásico. Ese es un clásico. Por favor, dejadme la combinación ganadora de la Bonoloto.
Ya ves, Julio, que hemos tenido de todo a lo largo de la temporada, nuestra cápsula del tiempo. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Y bueno, hasta aquí, Julio. Último día de sección.
Que ha sido un auténtico placer, con un poco de suerte a la vuelta de vacaciones, volvemos a escucharnos y, si es posible, a vernos las caras allí mismo en el estudio.
Eso
disfruta,
es.
¿Qué vas a hacer en tus vacaciones?
Pues me voy a mi tierra, me voy a Barcelona a la playita. Sí, sí, tengo
muy
muchas
bien.
Ganas de zambullirme, nada,
un poquito
en nada
de familia,
me voy
playa, bueno.
Eso
pues
es,
oye,
eso es.
A disfrutar, eso sí, con cabecinha, esa mascareta y...
A tope con la mascareta.
Y todo eso. Un besazo muy grande, Sira, un placer.
Un abrazo, Julio.
Solamente una vez. Con Julio Valverde.
I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, and never hurt so bad at the same time.
Bueno, pues así hemos llegado a las 4:30 de la tarde, las 3:30 en Canarias. Ahora es momento de coger ese librito estupendo y buscar un, no sé, una buena encina, un buen olmo, recostarse ahí un ratito y dejarse llevar. Y el encargado de traernos ese libro las tardes de los martes es nuestro querido librero de cabecera, nuestro librero en el diván, Jesús Trueba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Sí que te tienes que buscar allí una buena sombra, ¿eh?
Pues mira, y eso que hoy ha aflojado un poquito el clima, según nos han dicho los lugareños, pero sí hace calorcete por estas latitudes almagreñas. Pero hoy está dándonos un poquito de tregua. ¿Qué artefacto incendiario nos traes hoy?
Bueno, pues hoy os llevo pues claro, vosotros estáis allí con el clásico y yo os traigo una literatura de vanguardia, ¿no? Es un libro publicado por primera vez en el 64.
Que viene, así hacemos contraste. Así hacemos contraste.
¿El qué? ¿El qué?
Berg. Que digo que así hacemos contraste entre lo clásico y la vanguardia. Claro, repite otra vez el nombre, por favor.
Se titula Berg, de Anne Quinn, Berg. una inglesa que me ha hecho reflexionar sobre cómo me hacen gracia muchas veces las pequeñas notas biográficas de los autores que aparecen en las solapas de los libros. No sé si te has fijado alguna vez, ¿no?
Sí.
Si son americanos, tienden a reflejar un optimismo y ponen cosas así como vive felizmente casado en Los Ángeles y es padre o madre de dos hijos.
Sí.
O comparte su casa y el clima benigno del sur con dos perros, un gato, ¿no? Siempre es felicidad, ¿no?
Sí.
Y tú te imaginas que cuando el libro llega publicado a España, ya se ha divorciado, incluso divorciada, y está intentando eludir el pago de la pensión a los hijos que tanto quería, o ha dejado a los perros abandonados, ¿no? Y sin embargo, esta autora, Anne Quinn, dice su nota autobiográfica de la solapa del libro, que afectada por las dosis de litio que recibió en el psiquiátrico, volvió a cuidar de su madre en su Brighton natal, y un pescador la vio desnudarse y entrar andando al mar, de donde fue rescatado su cuerpo 2 días después. ¿No? Esa diferencia en el perfil ya te puede hacer ver cómo son las vidas de unos y de otros, ¿no? Y es que hay libros de ficción que esconden más realidad que las biografías, ¿no? A veces esas pequeñas autobiografías son muy falsas, y otras veces, como en este, por ejemplo, la biografía que habla de un hijo torturado por el abandono de su padre, curiosamente, teniendo una clave de humor increíblemente absurda y surrealista, refleja bastante la desesperación de la autora, ¿no?
Ya.
El libro, Julio, parte de la base de un hijo y una madre a quien abandona su marido por otra, y cuando el hijo es adulto decide ir en busca de su padre y matarle. Y entonces se aloja, le busca en el hotel donde está y consigue encontrar una habitación pared con pared con su padre, que ya por supuesto no le conoce, y con su nueva amante, ¿no? Y esta es un poco el escenario de este delirio en el que nunca sabes qué estás leyendo. Hay una comedia de confusiones, hay una mezcla de la literatura del absurdo del argentino Robert Alt, por ejemplo, o del derrotismo así surrealista y muy irónico de La conjura de los necios, ¿no? Pero todo rodeado de mucha gracia y de sobre todo en la forma de escribir, de un trabajo como de hacer fingir esa espontaneidad, esa escritura automática, ¿no? Que solo saben hacer algunos autores, que esa cosa que parece que el libro ha salido solo, está ahí escrito a bola pluma, todo encajado, ¿no? Que luego resulta que es bastante trabajoso, ¿no?
Oye, pues me encanta además el extracto que nos has enviado. ¿Me animo? ¿Me lo leo yo?
Adelante.
Venga, vamos allá. Firme aquí, por favor, Alistair Charles Humphrey Berg, nacido el 3 de 1931. Profesión del padre, caballero de origen desconocido, canalla de primer orden. Madre, dama de talla sin parangón, madre sublime. Ahora que ya no estás en el ejército, Ali, tendrás que buscarte un trabajo. Eso es innegable. Nunca se olvidan de ti. Una vez te fichan, numeran, registran. La respetabilidad era lo que más había valorado Edith. Esperaba de él que fuese un ciudadano ejemplar. Y tengo aquí una nota, supongo tuya, ad hoc, que dice: cuidado, de juventudes a las que no se deja respirar está el punk y los manicomios llenos. ¡Ay, madre! ¡Jesús!
Claro, porque, o sea, piensa en los años 64, 65, bueno, ¿por qué no hablar del famoso 68, no? Pero estás hablando de una sociedad que intenta todavía fingir una respetabilidad, ¿no? E imponérsela como un esquema rígido a todo el mundo, Y claro, efectivamente, pues si tienes suerte, aquello se escapa por el lado del arte, del punk, de la literatura, de vanguardia, como en este caso. Y si tienes mala suerte, pues en las drogas más escapistas. Y claro, esto es lo que resulta de aplicar eso, ¿no? De aplicar unos esquemas sociales demasiado rígidos. Y esta literatura viene a reírse de todo esto, ¿no? Por un lado, y por otro...
¡Qué buena falta hace!
Las heridas psicológicas, ¿no?, que causa.
Jesús Trueba, un placer como siempre. Ahí te dejamos leyendo Bajo la sombra del plátano tranquilamente. Que no te digo nada, que ha sido un placer contar contigo todo el curso recomendando libros y que esperamos vernos a la vuelta.
Muy bien, pues mucha suerte allí en Almagro. Y con tu voz de actor clásico, seguro que te integras allí perfectamente.
Voy a intentarlo, por lo menos. Un abrazo, querido amigo.
Chao, chao.
Solamente una vez, con Julio Valverde.
Cuatro y 37 minutos, 3:37 en Canarias. Es el momento de saber en qué estamos trabajando para el resto de la tarde con nuestros compañeros de Por Tres Razones. Ya está ahí, en Prado del Rey, sentadita, dispuesta a avanzarnos los contenidos, Ángela Fernández. Buenas tardes, Ángela.
Hola, Julio, buenas tardes. Oye, qué bien estáis ahí, ¿eh? Me dais un poquito de envidia.
Hija mía, qué bonito es todo esto, qué limpio está además. Pues sí. No, me giras una calle y un palacete, te metes dentro de una casa y es una corrala enorme que dices, pues si solo falta Dulcinea,
pues
por aquí paseando.
Un poquito de envidia, pero bueno, que aquí tenemos programa nosotros. Vamos a hablar primero de las enfermeras escolares, que es algo que nos suena a película americana, pero aquí tenemos y ahora, de cara a septiembre, cobran más importancia que nunca en los coles con los niños. Luego, Julio, esto te va a encantar, yo creo. Los 90, para muchos, la mejor década. Yo me incluyo. ¿Y qué fue para ti lo mejor de los 90? Porque podemos decir muchísimas cosas.
A ver, hay dos 90s, que lo sepas. Los primeros 90s todavía tenían el aroma de los 80s
y
divertidos.
Ah, ¿y eso
luego
te
llegó
gusta
Kurt
más?
Cobain. Luego llegó Kurt Cobain, que lo hacía muy bien, pero
y lo
jodió
todo,
con perdón. O sea,
bueno,
lo hizo todo
no
gris.
Te metas con Kurt Cobain, entonces
que,
vamos
que,
mal.
Que es una figura de talla estupenda, ¿no? Pero bueno, sí, eran divertidos. Sí,
bueno,
hay muchas
tenemos
cosas
pelis,
ahí.
El series, Pulp Fiction, El Príncipe de Bel-Air, las consolas, joder, las chuches,
sí,
todas
sí,
estas
sí,
cosas.
Sí, me apunto.
Hay mucho que hablar y lo vamos a hacer con Ana Grimal, que ha escrito Cómo molaban los 90, un libro. Y te cuento otra cosa. Tenemos el reto de hacernos fans de la estadística. Vamos a conocer una empresa que sabe decir si tienen más iPhone los de derechas o los de izquierdas o qué emoticonos usas en Twitter según tus tendencias políticas. Muchas
Oye,
cosas.
Oye, pues seguro que nos llevamos alguna sorpresa,
pues sí,
¿eh? Ya lo verás.
Ahí, tenés que escucharnos.
Pues lo haremos, claro que sí, Ángela.
Que lo
nos
paséis
escuchamos,
muy bien.
Chao, hasta
Gracias.
Ahora.
Gracias.
La edición número 43 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que arranca hoy, supone la vuelta a los escenarios de 26 compañías teatrales que nos traen, entre otras cosas, 6 estrenos, 4 de ellos absolutos, entre los que está Céfalo, Hipócris, a cargo de la compañía andaluza de Sevilla, Teatro del Velador. Con nosotros está uno de sus miembros que participa en este montaje, Sergio Andolini. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
Muchísimas gracias por acercarte. Te hemos birlado a la hora de la siesta y el único ratito que seguramente tenías...
Sí, nos vamos ahora al teatro, a hacer un pase, a terminar de ajustar cosillas.
¿Alguna vez habéis estado por aquí antes en Almagro como visitante o participando?
Yo estuve como visitante y como espectador.
O sea que ya estás alucinado. El efecto alucine... Es que se respira, ¿eh? En esta villa y preciosa. Pues que el teatro aquí es físico.
Es parte del...
Es un personaje.
De Almagro, es todo. Almagro es... Hablar de Almagro es hablar de teatro, ¿no?
Uh-huh. Hacéis una versión de la obra de Pedro Calderón de la Barca, cuya adaptación y dirección corre a cargo de Juan Dolores Caballero, ¿no? ¿Qué podemos esperar sin destripar mucho?
Bueno, quien conozca el trabajo de Juan Dolores, que es el trabajo de la compañía del Teatro del Velador, que son él y Inmaculada Almendral, que es también la directora artística a nivel musical, sabe que es calidad, para empezar, que es comprometido, y sobre todo hay una palabra que lo define mucho, ¿no?, en el mundo del teatro, que es lo grotesco, ¿no?, lo feo frente a lo bruto, pero que eso no significa que sea algo que eche para atrás, sino todo lo contrario, tiene una ternura siempre muy, muy... lo transmite, ¿no?
Pues meterle mano a textos clásicos, por un lado, da respeto, pero por otro lado, como no te atrevas, no tenemos nada que hacer. Es decir, yo recuerdo una charla ya hace muchos años en El Ojo Crítico con Claudio Tolcachir, que se hizo varios clásicos, no sé si de Steinbeck en aquel entonces, no me acuerdo quién era, decía, es que si no te atreves a meter la tijera, tú ten por cuenta que cuando esto está concebido y alumbrado, era otro tempo, era otro rollo. Hay que hacerlo, pero claro, ahí está el riesgo.
Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que hay que primero leerlo con todo el respeto hacia Calderón, porque Calderón es... O sea, es filosofía pura, vamos.
Que alguien que dice hay que soñar una vida o vivir
hay que darle
todo. No sé, lo demás ya sobra. Todos los que hemos venido detrás, ¿qué hacemos aquí?
Calderón debería ser también estudiado a nivel mundial.
Tú también lo piensas, porque muchas veces entre Shakespeare y Cervantes hicieron así una turbina y quedaron ahí, pues yo qué sé, los Tirsos, los Calderón. Calderón era, vamos, o sea...
Calderón era maravilloso y Tirso, ¿no? También, sí. ¿No? Y bueno, ya hablamos de Lope, la gamberrería de Lope.
Pero a Lope le fue bien en vida, ese sí conoció un poco y más el éxito.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que luego se fue a... Sí. Terminó igual que Tirso y que Calderón, terminó en una iglesia, ¿no?
Madre mía. Oye, que el propio Calderón de la Barca, a su vez, ya reinterpretó, parodiando el mito griego de Céfalo y Pocris, pues que aparece en la Metamorfosis de Ovidio.
Exacto. Bueno, esto está basado en tres Calderón, bueno, lo que hemos estudiado a partir antes de empezar a estudiar un texto, tú te documentas, el trabajo de mesa con el director, que es Juan Dolores, que te lo da muy mascaíto todo también, por otra parte, pero tú quieres indagar, ¿no? Y sí, Céfalo y Pocris es mitológico, sí. Es esta parte de la Metamorfosis. En Céfalo y Pocris está al final de nuestra versión, que es la de Calderón, se identifica claramente al final, ¿sabe? Lo anterior es parte de Calderón más gamberro, se puede decir, ¿no?
Oye, en esta versión, que recordemos, uno de los cuatro estrenos absolutos del Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro, que se podrá ver, a ver si lo digo bien, mañana miércoles, 15 de julio, a las 8 de la tarde, ¿no?
Exacto.
En la antigua Universidad Renacentista.
Áurea, ¿no?
Áurea, eso es. Tú ahí, Sergio, haces el personaje de Rosicler.
Rosicler, sí que va.
¿Cómo es Rosicler?
Pues Rosicler es un príncipe, el príncipe de Trapobana, ¿sabe? Que viene con un caballo, va por los montes de Trinacria, que es donde sucede toda la acción, Trinacria o Tinaja, que es ahora, porque cambian el país. Entonces yo voy buscando, tengo un objetivo que no voy a desvelar, pero yo soy príncipe de Trapobana.
Nada menos,
que él dice, soy príncipe de Trapobana y de un parto quedamos yo el trapo y ella la vana, ¿sabe? Y el otro príncipe, porque...
Aquí hay otro príncipe.
Hay otro príncipe, bien. Que es Céfalo, ¿ah? El protagonista.
Bueno.
Entonces Céfalo viene por un lado, que es rey de Picardía, viene por un lado en un naufragio y yo caigo en un caballo, que es un caballo también
especial.
La gamberrería también de Calderón. Uh-huh. Que hay mucho de Vida Sueño, de Rosicler, Rosaura.
Claro. Oye, ¿cómo os habéis apañado en este tiempo de pandemia con los ensayos, madre mía?
Pues la tecnología.
Claro.
¿No?
O sea, bueno, la tecnología nos ha salvado a todos. Yo he de confesarte que era una antitecnología total. También. Y desde que estamos en esto, que si teletrabajo, que si te mando un equipo, que si... Bueno, ya domino como 6 aplicaciones más de las que dominaba, ¿vale?
Sí, o sea, yo tengo hasta la que he vetado fuera. Sí. Esta no
un
la
poco
quiero.
Más y soy capaz de conectarme con la NASA en cualquier momento, ¿eh? O sea que por ahí habéis salido, ¿no?
Cuando
con
vídeos... Yo le digo a mi madre, estoy ensayando. ¿Qué estás ensayando? Estamos en estado de alarma.
Ojo a las llamadas de vídeo y tal, que luego salen concejales en paños menores.
Claro.
Y sale la que no tiene que salir por detrás en el plan. Exacto.
No, nosotros estábamos perfectamente con nuestro texto ahí. Sí. Pero muy bien, ¿no? Eso, han estado los meses de pandemia que no nos cogió... como a todo el mundo, ¿no? En lo que se dice mal y pronto, ¿no? En bragas, ¿no? Que se suele decir. Entonces nos cogió, pero ya teníamos esto con muchas ganas. Y fue reinventarse también, o sea, leer texto, un trabajo de mesa online, ¿no? que nos ha ayudado mucho a la hora de poder, cuando nos hemos tenido que subir al escenario los ensayos, con nuestras con nuestras mascarillas y todo, cuando hemos tenido ya que estar en el escenario físicamente, claro. O sea, menos ya nos ha ayudado toda
esa
parte.
Y desde el punto de vista del texto lo digo, porque claro, ahora dice, hace motivos por el foro, amantes se besan, perdón, no se besan, no se, o se mascarillean, o yo qué sé, o se dan con el codo, ¿cómo hacemos esas cosas ahora?
Pues no, o sea, somos una parte de, un trabajo, tienes que entender que tenemos que estar enfrente uno con otro y... O sea, todos estamos bien, ¿sabes? No ha habido ningún tipo de problema en la compañía y nada, eso, siguiendo para adelante con las medidas que se pueda.
Bueno, en vuestro historial figuran las aves, la fiesta de las mujeres, los caballeros, las tres Aristófanes, vamos, que os gustan los clásicos a vosotros.
Sí.
Vamos a darle una vuelta al clásico.
A Juan Dolores y a la compañía de Teatro Velador, siempre está investigando sobre clásicos. Yo soy un actor que entró hace relativamente poco, hace unos 4 años, y estoy encantado, ¿no? A la hora de enfrentarse a un clásico, que los clásicos son tan... de ahora.
Tan modernos.
Tan modernos.
¿Verdad?
¿No? Sí, sí. ¿Verdad? Totalmente. Sí. Calderón, es que eso es moderno.
Nos pensamos nosotros, jefe.
Ya lo habías dicho ya.
Anda. Bueno, vuestros trabajos también tienen una especial importancia, abro comillas, la barraca de feria que contiene el verdadero espectáculo de la emoción.
Pues sí, ¿qué más digo? ¿No? Pues ya está todo dicho, ¿no? Ya lo ha dicho Juan Dolores, ¿no? E Inma, ¿no? Es eso, es una barraca, es una manera de hacer el teatro, siempre desde la humildad y desde la ternura, porque al final, y lo grotesco, lo que te comentaba antes, que es un género sobre lo feo, nosotros vamos con unas prótesis dentales. Sí.
Así, ¿no?
Sí, sí,
no
claro.
Sabía.
Sí, vamos con unas prótesis.
Y no se impiden pronunciar bien nada.
Al revés, o sea, tienes que trabajar, claro, como todo, como cuando te ponen algo, yo voy con unas, las tengo arriba, no me las he bajado. Pero vamos con unas prótesis que te cambia la cara.
Totalmente, o sea, hay que ver lo que hacen las dentaduras.
Las dentaduras cambia total, vamos, o sea, es brutal, ¿sabes? Entonces eso es algo tan feo, un tío tan feo como tú, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En el escenario, dice algo tan precioso como las palabras de Calderón dicen cosas preciosas. Dice, hostia, es feo, pero es... Perdón, lo de hostia. Es feo, pero es precioso lo que está diciendo, me lo creo. Y es comedia, están diciendo algo precioso y estoy sufriendo, pero estoy riéndome, ¿sabes? Es precioso el trabajo.
Y la parte andaluza también está presente en vuestros montajes.
Sí, ¿eh? Bueno, es esencia, ¿no? Teatro Velador. Chino y chino de allí de... Chino es Juan Dolores, entre tú y yo. Él es de Granada, o sea, él es un arraigo... Pero no hay un andaluz... Hay un andaluz porque somos... Estamos allí.
Coño, ¿sois de allí?
Somos de allí. ¿Sabes? Que no hay una esencia andaluza de peyorativa.
Nacionalista,
¿no?
Exacto, quieres decir. Pero bueno, pero sí orgullo.
Orgullo,
de la cultura.
Y trabajar, ¿no? Y venir aquí al Magro, ¿no? Que es maravilloso. Y que vean también que Andalucía se hace grande.
¿Tú sabes por qué nos hemos, sin dudarlo, nos hemos venido para acá a hacer el programa cuando salió la oportunidad de hacerlo? Porque el teatro... siempre ha estado desde la noche de los tiempos en crisis y siempre se reinventa. Sí, no sé cómo lo hace, pero se acaba reinventando.
2500 años.
Que si crisis, que llega la tele y va a acabar con él, pues no. Que si llega la crisis de 2008, hay madre que cierran sala, pues no, ahí está. ¿Por qué crees tú que tiene esa capacidad el teatro de sobrevivir a todas las debacles? Bueno, salvo que a Trump le dé por apretar el botón rojo.
Ya haremos comedia. Ya haremos,
también haremos comedia.
Seguro, comedia en el sentido de comedia de texto, ¿no? Yo soy poco partidario de hacer una tesis cuando hay otros grandes que lo han dicho. Peter Brook decía en una frase: cuando el teatro es necesario, es lo único necesario. Ya con eso... se dice todo.
Como decía Valle, que también en la vida, claro, es teatro, o el teatro en la vida, que no sabemos dónde estamos.
O Miller, lo que decía Arthur Miller, ¿no? Poniéndonos ya aquí espléndido. Es que el teatro es el único sitio donde el ser humano se enfrenta a sí mismo, ¿no? Se mira y dice, es que eso es lo que
es
yo
un
siento.
Espejo.
Es que, o Lorca, ¿no? Es que lo que dice Lorca es lo que yo he sentido, ¿sabes?
Y yo, incluso como espectador y aficionado que soy, iría un poquito más allá. Hombre, si vas a ver los grandes montajes de la Gran Vía, que son preciosos, y que ahí están, y que te lo vas a pasar de maravilla.
Un gran trabajo.
Pero si te da por pasarte, pues por ejemplo, los que conozco yo en Madrid, el Teatro Kamikaze. Porque esto, cuando te sientas allí, dices, coño, es que el teatro, apuesta, es que el teatro es aguerrido, oiga. Es que el teatro te agarra por las solapas, mete el dedito donde lo tiene que meter,
que es un teatro.
Y va un pelín... yo creo más allá, que puede ir a veces la típica serie...
Es que estamos, por eso estamos en crisis siempre, ¿sabes? Cambiando constantemente y esa es la función, al fin y al cabo, del teatro en mayúscula, ¿no? O sea, hacerte pensar, ¿no?
Aunque he de decir, no sé qué te parece a ti, que últimamente este rebrote, porque series ha habido siempre, pero últimamente con Netflix, con HBO, con Amazon Prime, ha habido un rebrote, digo bien, de series que yo estoy alucinando. Es como si los guionistas hubieran recuperado otra vez un poquito el poder. Que las hay muy interesantes, vaya, quiero decir. Sí, que eran como...
Hay muy buenas, o sea, hay una gran calidad de series. Yo soy muy aficionado a las series, ¿eh? Soy actor de teatro de siempre, pero es que las series son necesarias también, ¿no? En otro sentido. Y esto que nos den información en el buen sentido, una buena ficción, es necesaria, ¿no? Y luego vas al teatro, es otro tipo de ficción, sigue siendo ficción, pero hay como una línea muy diferente. Vamos, yo con esto quiero decir que me encanta la serie, vamos, y el teatro, las dos que no son, y que sí que hay un boom maravilloso.
Es que fíjate, Calderón lo sabía, Shakespeare lo sabía. ¿Existe una herramienta mejor que la ficción para contar la verdad?
Uf, qué buena pregunta esa. ¿O es una reflexión?
Claro, lo dejo en el aire así y he puesto cara de intenso pues para impresionarte un poco.
Pues es que esta es la que yo siento, quiero decir, que es la que yo vivo. Hay otras profesiones que sienten eso que has comentado de otra manera, ¿no? Pero al fin y al cabo, sí, pues sí. Es que me has dejado ahí.
Se te han puesto las palmeras de la camisa así, a moverse. Y
digo, qué frase la tenía preparada ahí, maravillosa.
Pues yo no sabía dónde cascártela, lo tenía aquí apuntado. Digo, ahora aquí.
No,
aquí,
pero sí que sí. Maravilloso.
Es que lo digo porque todo empieza con un texto. Todo empieza con un individuo o una individua, un hombre o una mujer que se sienta un día con el folio en blanco y de repente se siente libre. Porque el único sitio donde no debe uno jamás dejar que la censura entre...
Y es entra ahí. A veces.
O peor aún, la autocensura a veces, que también va en función de lo que... Donde bebemos de noticias, donde leemos... No, esto no puede ser porque esto es lo que se lleva ahora. Pero cuando uno se siente libre, como le pasaba a todas estas grandes plumas a las que vosotros habéis consagrado vuestra vida, es alucinante.
Pues sí, yo he tenido la suerte de poder enfrentarme al papel en blanco y es cada vez en mayor respeto a toda esta gente que...
Aparte de actuar, también adaptas y metes tijera
y
cortas.
Sí, yo he hecho algunas de mis cositas hechas. Sí, sí.
Oye, y estos momentos de última hora de ¡ay, madre, que se nos ha puesto malo el grumete de a bordo! sale en la escena 6, 7, 8, recorta. O no sé, o que suba tu prima la de Cuenca.
Ahora lo que pasa, como tú has dicho antes del tema de la crisis, ahora es la dramaturgia, se hace desde el principio. ¿Cuántos actores somos?
Claro.
En esto es muy arriesgado por parte de la compañía, que somos 9 actores y el músico, es Sancho. O sea, tienes que hacer de todas formas una labor porque hay una trama que la ha tenido que quitar Juan, que son lo de los criados, ¿no? Solo hay una criada que lo hace maravillosamente, como todo el grupo de compañeros, ¿no? Pero claro, tienes que ir ya por delante, ¿no? Tienes que decir, yo ya tengo que cortar, aquí no se puede poner malo nadie, ¿sabes? Sino sustitución.
Entonces hasta última hora, hasta el día del estreno, diciendo, por favor, no os castiguéis mucho esta noche, ¿eh? Sí. Que mañana tenemos que debutar todos.
Vamos, somos muy profesionales todos los actores, esa leyenda no es real. O sea, estamos siempre al 100%, estamos deseando estar ahí. Sí, yo, hombre, con fiebre he actuado yo, como tú has ido al trabajo con fiebre, ¿no?
Sí. Bueno, ahora ya no nos dejan por la COVID ni nada de eso y tal, pero... Pero sí, es verdad, claro, que muchas veces cuando se trata de una puesta en escena, la pesadilla del... Mira, ahora te voy a confesar yo. La pesadilla de un editor de programas o de informativos, ¿tú sabes cuál es? Pues que están dando las horarias y tú todavía no has llegado, vas con el coche o estás en el metro diciendo, por favor.
Espera.
Tú fíjate, claro, que... Porque claro, la radio consiste en que a una hora sale un señor, pase lo que pase.
Claro, sí, sí.
Y aquí estamos. Bueno, estamos ya en el momento del estreno. ¿Es esta noche, hemos dicho?
Mañana.
A las 8 de la tarde.
Mañana, ¿no?
Sí. ¿Eh? Eso, o sea, Dios mío, perdóname, que es que como tengo esa cabeza que tengo. ¡Pum! Salís a escena. Hay gente, ¿eh? Que lo está viendo.
Sí, sí, pero enfrentarse otra vez. Estamos deseando, pero es como... Estoy seguro que no vamos a poder evitar emocionarnos. ¿Sabes? Porque es... Aunque han sido 3 meses de...
¿Quién es el primero que arranca?
Yo.
¿Y cómo qué te toca? A ver, danos ahí un poquito, a ver.
No, hay una tempestad. No. Yo digo, bruto veloz que vas con ansia fiera. Y ahora mi compañero dice, jo, caballo. Digo yo, jo, va, 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 va. Y ahora, que a despeñarme un bruto así me traiga, ¿qué piedra habrá mullida en que yo caiga?
Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues dinos si queréis también, si lo recuerdas o lo tienes a mano, la chuleta, más bolos, más adelante.
Pues mira,
porque sabes que la temporada de teatro, que se arranca más o menos aquí, entre comillas, la estival, empezamos. Pero que están todos en pie, Olite, Mérida, tal, todos.
Sí, eso es.
Qué alegría más gorda.
Hoy hablaba el director del festival, bueno, le comentaban al director, ¿no?, que él quería arrancar sí o sí, y él ha sido, como que Almagro ha sido la gran impulsadora para todo el festival.
Claro, porque estaba,
¿no?,
todo el mundo mirando el Riojillo. ¿Qué va a hacer Almagro? ¿Qué va a hacer Almagro? Si Almagro, cierto, se atreve, vamos todos detrás.
Desde aquí quiero dar las gracias yo personalmente, y seguro que en nombre de la compañía también, como lo ha dicho antes Juan, que gracias al Festival de Almagro por acogernos, eso para empezar, y poder estrenar este maravilloso Calderón. Pues mira, vamos a ir a un festival que hay en Andalucía, ajá, que se llama Festival Anfitrión. Vamos el 31 de julio y el 1 de agosto al Teatro Romano de Itálica.
Ajá.
Teatro Romano. Oh,
madre mía.
Ya allí hemos tenido suerte de estar.
Itálica, que fue una ciudad que se construyó para albergar a las tropas, pero que al final se convirtió en una de las ciudades más importantes.
Enterrada durante muchos años, el teatro estuvo, y ya ha salido y estamos en festival.
Qué bonito, aquí dialoga todo, dialoga todo. Las piedras que encontramos, los restos, el teatro, la música que hacemos. Ha sido un placer teneros por aquí, os mucha mierda, que se suele decir, no te ponga nada amarillo, no vayas a decir, y bueno, si puedo, me asomo allí a ver qué tal.
Pues
luego ya, y luego ya la cervecita fuera del micro.
Sí, mira, una cervecita estaría bien después de... Bueno, Julio, un placer y muchas gracias por...
A vosotros, hasta ahora.
Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde, para que puedas creerme otra vez.
Qué bonito le salió este antes de verte a Kevin Johansen y a Rosalén juntos. Con ellos nos vamos a ir despidiendo de ti. Hasta mañana. Ponte un abrazo de parte de Hilario Castilla y Alida Pintor, que estaban velando por el sonido desde allí, desde Prado del Rey, y de Jaime Sam, que lo tengo aquí a la derecha, haciendo que te llegue todo esto, pues así, alto, limpio y claro. Lo dicho, sed buenos. Ah, y eso ya sabéis, que el equipo de Solamente Una Vez os echa de menos. Hasta mañana a las 3 y 6 que empezamos. ¡Chao!
Pero siempre que